Relajo. Juan Pablo Luna, cientista político, académico, estábamos hablando de el plebiscito, el rol de los partidos. Entramos a analizar lo de Lavín y estas declaraciones que han llamado tanto la atención y su giro hacia la hacia las políticas socialdemócratas. Pero en este punto, Juan Pablo Luna, más allá de las preguntas que surgen, ¿no?, naturales y que tú mismo las planteas sobre cuánto de profundidad hay en esos planteamientos, ¿crees tú que hay un movimiento político hacia la socialdemocracia desde el punto de vista neoliberal, ¿no?, y todo lo que se ve que ocurre en el mundo, esta insatisfacción, estos movimientos de protesta, y que a muchos pensadores, cientistas políticos, colegas tuyos, sociólogos, lo llevan a pensar que es inevitable un movimiento hacia posiciones que se alejen un poco de del dogma neoliberal más tradicional? ¿Tú observas eso realmente y que puede estar recogiendo Lavín un poco a partir de su olfato y de su buena lectura de la realidad?
Yo creo que sobre todo la pandemia y la crisis económica asociada a la pandemia ha roto un poco o ha terminado, digamos, esto venía ya desde la crisis del 2008, del 2009, digamos, en términos de los mercados financieros internacionales. Pero ha vuelto a poner sobre el tapete el rol del Estado y del Estado como garante de derechos de ciudadanía, ¿no? Y en ese sentido, mi impresión es que, digamos, no solo el Estado como garante de derechos de ciudadanía, sino también el rol del Estado en tratar de promover la recuperación económica, ¿no? O sea, un giro keynesiano en términos de necesitamos volver a generar empleo y a generar crecimiento económico y la inversión estatal en ese sentido va a volver a ser central al menos por unos años. Pero yo creo que en términos generales hay como una vuelta a valorizar el rol del Estado y el rol del Estado sobre todo en asegurar mínimos básicos de ciudadanía, ¿sí? Por ejemplo, se está hablando de ingreso básico universal, ¿no? Que es una propuesta que hace mucho tiempo está circulando, que es en los países escandinavos, digamos, es parte del paquete, digamos, de ciudadanía, que algunos pensadores de la región también estaban promoviendo, desde la CEPAL, por ejemplo, hace un tiempo, digamos, se viene trabajando con esta idea de un ingreso básico ciudadano. Y creo que esas ideas van a empezar a tomar fuerza. Y también en términos más generales o de sensación ciudadana, me parece que va a haber una apuesta hacia una mayor provisión, a una mejor provisión y aseguramiento de bienes públicos sociales por parte del Estado, más que una apuesta a que cada uno se rasque con sus uñas en función de cómo le va en el mercado, ¿no? Yo creo que para muchos ciudadanos lo que la pandemia de alguna manera refleja en términos de aprendizaje hacia adelante es que a uno le puede ir muy bien en el mercado, pero ante emergencias como esta, ante eventos como este, que pueden recurrir en el futuro, obviamente, cuando el mercado se debilita, el Estado tiene que apañar, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay espacio para la promoción de políticas públicas que tengan más un rol más central a ser jugado por el Estado. Coincide con una visión que denominamos más socialdemócrata o por lo menos de economía mixta, ¿no?
Claro. Ahí está un poco la sensibilidad o probablemente lo que está tratando también de expresar Lavín con lo que dice. De todo modo, antes de cerrar, que el tiempo se nos corre rápido, me gustaría una mirada a lo que pasa en el otro lado del espectro político, digamos, convencional, si se quiere, el de los partidos, ¿no? Ya que hablamos de Lavín y un poco esta idea de mutar hacia el centro. ¿Cómo ves el otro lado, el lado opositor, donde hay, digamos, una gran diversidad, donde tampoco se aprecia necesariamente mucha claridad respecto de lo que viene, de estar planteando un programa, de estar planteando ideas comunes?
Sí, yo veo desconcierto, fragmentación, veo un apresuramiento por encontrar el candidato y la candidata. Y creo que eso de alguna manera traiciona un poco la necesidad de invertir en programas, en tratar de entender qué fue lo que pasó el 18 de octubre y cómo el 18 de octubre también los impugna a la vieja Concertación y a los nuevos partidos de izquierda, ¿no? Que muchas veces se piensan como representantes de sectores populares que desconocen, con los cuales tienen muy poco vínculo, con los cuales tienen muy poca conexión, con los cuales tienen muy poca capacidad de articulación y de organización, ¿no? A mí me ha pasado de hablar con algunos líderes de sectores de la nueva izquierda. Te dicen, bueno, nosotros no sabíamos qué pasaba con el estallido, no teníamos ninguna capacidad cuando el gobierno nos pedía, por favor, paren la violencia, nosotros no sabíamos con quién hablar, ¿no? Entonces yo creo que todo el sistema político está tentado hoy a encontrar candidatos y a empezar a pensar en una lógica electoral más bien tradicional. Creo que el clima electoral que todos vamos a vivir en estos meses y en el próximo año hace que esa discusión parezca relevante, ¿sí? Pero no puede hacernos olvidar de que lo que el estallido pone en cuestión es una separación fuerte entre la sociedad civil y su sistema político. Y en ese sentido, las peleas internas, la polarización que uno ve muchas veces entre, por ponerlo en extremos, el Frente Amplio, la UDI, CAST, ¿sí? Y esto que aparece en los medios, digamos, las cuñas de un lado y de otro, ¿sí? Y todo ese ruido, me parece que muchas veces entrampa y le genera miopía al sistema político, que no logra calibrar que el problema que tienen básicamente es que todo el sistema político, todos ellos, están siendo impugnados en su legitimidad por la sociedad que no los ve como representantes legítimos o como sus representantes, ¿no? Y yo creo que eso es transversal. Y en el caso de la oposición me parece que hay además mucha fragmentación y un afán por, digamos, de alguna manera posicionarse en la carrera presidencial y en la carrera electoral, sin tener demasiado claro por qué se quiere llegar a la presidencia o por qué se quiere generar un proceso de avance electoral. Y eso pone en riesgo, en mi impresión, que pase lo mismo que le pasó a Sebastián Piñera, ¿no? O sea, uno gana la elección, pero no tiene poder. Termina muy rápidamente sin capacidad de gobernar, porque no tiene capacidad de generar y articular a la sociedad y generar legitimidad desde el poder.
Juan Pablo Luna es cientista político, académico de la Universidad Católica, ha escrito sobre el tema de los partidos políticos y la representatividad en nuestro país, y hemos conversado también en otras ocasiones. Estamos frente a un proceso muy importante, como tú mismo lo remarcas, así es que es importante conversar y probablemente sea necesario que retomemos la conversación en un par de meses. Te agradezco como siempre, Juan Pablo.
A la orden, un abrazo.
Que estés muy bien. Nosotros vamos despidiendo esta edición de la entrevista global, acompañados por AFP Modelo. AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Obtén certificados, haz trámites personales.